El día de hoy estamos de fiesta, ¿verdad? Celebrando un hecho muy importante que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es importante, es una parte muy importante de nuestra fe, ¿verdad? Una doctrina muy importante, la resurrección, porque simplemente sin ella no hay cristianismo, ¿verdad? No tendría sentido el que sigamos a un Dios que está muerto, ¿verdad? Jesús vive, ¿estás de acuerdo? Que Él resucitó de los muertos. La muerte no pudo retenerlo, no pudo vencerlo. Él vino a vencer precisamente a la muerte en la cruz. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos a tener un tema especial el día de hoy acerca de la resurrección. Te voy a pedir que vayas abriendo tu Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a estar meditando en un pasaje que no hace mucho pasamos por ahí, estudiamos aquí. Pero cuando estudiamos verso a verso, a veces no nos da tiempo de poder profundizar tanto, aunque a mí me gusta hacerlo mucho, ustedes lo saben. Pero luego no nos da tiempo de profundizar tanto en las cosas que el Espíritu Santo está hablando y diciendo. Y cuando vimos esta parte, pues bueno, nos enfocamos en lo que hablaba el texto, lo que enseñaba, lo que era una aplicación para nosotros en nuestra vida. Pero menciona algo acerca de la resurrección muy importante y quisiera que lo viéramos ahora enfocado en eso, ¿no? Lo que está sucediendo aquí en Segunda de Timoteo. Así que, ¿ya estás por ahí, Segunda de Timoteo? Vamos a leerlo, quiero leerlo, vamos a ver del verso 1 al verso 12, y hacemos una oración después de leer, ¿ok? Dice así el verso 3, del verso 3, perdón. Doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que también, y que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por este día que tú nos permites reunirnos. Estamos aquí en tu nombre, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. Estamos delante de tu palabra. Sabemos que es tu palabra, Señor, no es palabra de hombres. Es tu consejo, Señor, para nuestra vida. Y Señor, lo único que podemos pedirte ahora es que tú nos hables y nos dirijas en este tiempo, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien muere en nosotros, quien nos redarguya, nos instruya en justicia para tu gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta carta la escribe el apóstol Pablo a este joven Timoteo, ¿verdad? Y es la última carta que el apóstol Pablo escribe, ¿no? Hay una carta anterior a Timoteo, primera Timoteo, pero esta es no solo la última carta a Timoteo, sino la última carta que escribe el apóstol Pablo, por lo menos en el registro bíblico. No hay más cartas después de esta. ¿Por qué? Porque es el momento en que de la primera carta a la segunda carta han pasado ya a algunos años, pero no solo algunos años, han pasado muchas cosas, entre ellas una persecución muy severa en contra de la iglesia, muy fuerte, de la cual el apóstol Pablo está precisamente encarcelado, preso, está en Roma esperando una sentencia, ¿no? Ya sentencia de muerte, está esperando a ser ejecutado, y él escribe esta carta a Timoteo. Entonces la iglesia estaba padeciendo en ese momento mucha persecución, mucha aflicción, y Timoteo también estaba padeciendo ese tipo de pruebas, y por eso Pablo escribe esta carta, para animarle, ¿verdad? Pero qué interesante, es un hombre escribiendo en una celda, en una prisión, ¿verdad? Y no solo eso, sino que está a punto de morir. Es el apóstol Pablo, ¿no? Y es muy interesante ver el contexto, recordar esto, porque cuando escribe estas palabras, pues como que cobran más sentido, ¿verdad? Es un hombre que está a punto de morir, ¿verdad? Y el día de hoy estamos hablando y celebrando la resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque Él vino a vencer a ese enemigo, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, al último enemigo que es la muerte, ¿ok? Y creo que ese ha sido el problema de la humanidad, ¿no? La muerte, ¿verdad? Y hay mucho temor acerca de la muerte todavía. Mucha gente teme acerca de la muerte. Mucha gente no le gusta hablar de la muerte, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que la Biblia habla acerca de esto? ¿No? Y aquí en este pasaje vamos a ver lo que Dios habla acerca de esto, pero quiero enfocarme más por el pasaje a aquellos que ya hemos creído en Jesús para salvación. ¿Okay? Los que hemos puesto nuestra fe en Jesús como nuestro único Salvador, nuestro único Señor, ¿verdad? Y si no es tu caso, yo te animo a que pongas tu fe en Jesús, confíes en Él, ¿verdad? Él vino para dar vida, vida eterna, vida en abundancia. Dice la palabra de Dios que de tal manera Dios amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo te invito a creer en Jesús. Claro, este pasaje es para todos nosotros, pero enfocado en Timoteo y en un creyente que estaba mostrando mucha debilidad en su fe, Pablo lo anima de esta manera, ¿no? Y le recuerda eso precisamente, este hecho que Jesús hizo para poder animarlo. Pero vamos a verlo en el pasaje. Dice así el verso 3, dice así, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte. El apóstol Pablo tenía un deseo de poder ver a Timoteo. Cuando decía la última carta que escribe, y en esas líneas vemos ese deseo en su corazón, ¿no? O sea, diciendo, o sea, te lo puedo decir claramente, eso de gracias a Dios, ¿no? El cual sigo en mis prisiones de que sin cesar me acuerdo de ti mis oraciones y deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Posiblemente esas lágrimas eran muy significativas para Pablo. ¿Por qué? Porque fue la última vez que vio a Timoteo y quizás Timoteo, al ver esa persecución y que se llevaban a Pablo, probablemente sabía, Pablo ya no va a salir de aquí. Lo ve con lágrimas en su rostro, por el dolor que sabe que va a suceder, pero dice que él quiere verlo para llenarse de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pero Pablo hace algo más, recuerda la fe de Timoteo. Dice, Timoteo, yo sé que has creído. Yo sé que esa fe tú la recibiste, ¿verdad? Por parte de tu abuela, después por parte de tu madre, pero esa fe está en ti, soy seguro de esto. No tengo duda de tu fe, Timoteo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos llegamos a sentirnos igual, no? Como que nuestra fe está disminuyendo, como que nosotros mismos dudamos de nuestra fe, ¿verdad? Y Pablo ve así a Timoteo, ok, puede pasar eso, pero seguro que tienes fe en Jesús. Tienes fe en Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo, o sea, no es que ya no creas en Jesús, ¿ok? Tienes fe en Dios. Ahorita vamos a ver por qué le está diciendo esto. ¿Por qué Pablo de repente le tiene que asegurar su fe? ¿Okay? ¿Por qué no es Pablo dudando de la fe de Timoteo? Si no es lo contrario, Timoteo está dudando su fe y Pablo está afirmando la fe de Timoteo. Cuando Pablo escribe esta última carta, como te decía, estaba en prisión en Roma, esperando su propia muerte. Y al leer esta carta puedes notar que Pablo está muy consciente de lo que se aproxima. Que probablemente no saldría con vida. Y no salió con vida, lo sabemos. Pablo muere después de ese encarcelamiento en manos de Nerón. Después de este, por medio de esta persecución tan fuerte y tan horrenda que tuvo la iglesia primitiva. Vamos al verso 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces aquí vemos cómo Pablo está diciendo, sé que tienes fe, sé que esa fe está en ti, y por esto, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. O sea, le está diciendo, hey, Timoteo, aviva lo que hay en ti, aviva ese don que Dios te dio. No sabemos exactamente cuál ha sido ese don, probablemente se refiere al don de la enseñanza, podría ser, ¿no? O posiblemente se puede estar hablando del don de la salvación. Porque va a hablar de eso. Entonces dice, avívalo, avívalo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo estaba siendo, realmente estaba mostrando mucha negligencia en cuanto al llamado que había recibido del Señor. La razón, pues es por lo que te estaba diciendo, por la persecución que la iglesia estaba padeciendo en ese momento, ¿no? O sea, ese grado estaba la persecución, el grado de que Timoteo estaba pues avergonzándose aún de, no solo de Pablo, sino del mismo Evangelio. Ahorita lo vamos a leer. Por eso Pablo le está animando, dice, hey, o sea, aviva ese don que hay en ti. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, dice ahí, de amor, de dominio propio. Es un momento muy crucial, muy importante, muy significativo en la historia de la iglesia y en la historia de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está a punto de ser sacrificado. Como dice, el tiempo de su partida está cerca. Y el evangelio debe de continuar propagándose por todo el mundo. No hay oportunidad para la cobardía. Timoteo debía de ocupar todos los recursos que Dios había dado, todas las capacidades que Dios le había dado, para continuar el llamado que había recibido de seguir predicando el evangelio, anunciando el evangelio por todo el mundo. Pero ¿cómo lo iba a animar? ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero el espíritu de Timoteo, el espíritu que Timoteo, perdón, había recibido, como menciona Pablo aquí, no es de cobardía, dice el texto, sino ¿de qué? De poder, ¿te das cuenta? Un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y es el mismo espíritu que todos los creyentes hemos recibido. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Un espíritu que no se caracteriza por la cobardía, sino, como dice el texto, por el poder, ¿verdad? Es ese poder del que vamos a hablar el día de hoy. El Espíritu Santo nos da el poder para poder testificar y servir a Dios. Jesús lo dijo de esta manera en Hechos 1:8. Dice a los discípulos, ustedes tienen que esperar, esperen. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Me serán testigos en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Es ese poder el que Pablo le está recordando a Timoteo. Hey, Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder. El poder del Espíritu Santo obrando en los creyentes. Y me seréis testigos, ¿te das cuenta? Pero aquí estaba pasando lo contrario. Timoteo no estaba siendo testigo, al contrario, estaba avergonzando. Por eso Pablo recurre a este poder del que estamos viendo aquí. Para nosotros cristianos, el poder de Dios es una fuente inagotable. Una fuente inagotable aún de una energía espiritual que necesitamos para poder testificar de Jesús. Aún en las pruebas, en la aflicción, en los momentos donde podemos sentir vergüenza, ese poder es que nos ayuda a poder hablar de Cristo, poder anunciarle. Fíjate lo que dice el verso 8. Por tanto, o sea, ¿por qué? Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Por tanto, porque tienes un espíritu de poder en ti, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder, ¿de quién? De Dios, ¿te das cuenta? Y sigue hablando de este poder. Entonces dice, no te avergüences, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. El hecho era este, que Timoteo se estaba avergonzando. Sentía vergüenza de dar testimonio del Señor Jesús y aún de hablar de Pablo, dar testimonio de Pablo que estaba padeciendo por el nombre de Jesús, por estar preso. El testimonio de Jesús es que Él, siendo el Hijo de Dios, vino a esta tierra a salvar a los pecadores, muriendo en la cruz por ellos y resucitando al tercer día. Es el Evangelio, ¿estás de acuerdo? Es el testimonio de Jesús. Eso es lo que tú y yo estamos haciendo y vamos a estar haciendo en esta tierra. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Pero aquí Timoteo se está avergonzando de eso. Ahora bien, no seamos tan duros con Timoteo. ¿Cuántas veces no nos hemos avergonzado nosotros también? ¿Verdad? De dar testimonio de quién es Jesús. Bueno, eso es para nosotros el día de hoy. Recuerda, hemos recibido un poder. No está en nosotros. En nuestra capacidad no está. Nosotros vamos a sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a ver mal. ¿Verdad? Porque el mundo va a decir que estamos locos. ¿Verdad? Pero tenemos ese poder. Que dice que no es un poder de cobardía, sino de un poder de amor, de dominio propio. ¿Ok? Es el Espíritu. Entonces, Timoteo se está avergonzando del Evangelio. Qué increíble esto, ¿no? Pablo, en Romanos 1:16, si quieren anoten la cita, recuerdan ese versículo, Romanos 1:16, Pablo dice exactamente esto, porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿te acuerdas? Él mismo lo dijo muchos años atrás, lo escribió y dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? ¿Recuerdas por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y vemos nuevamente ese poder, poder de Dios. Timoteo se estaba avergonzando del mismo poder que había recibido en el Evangelio. Pablo le recuerda, hey, es el poder de Dios obrando en nosotros. Por eso le dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Las aflicciones por el Evangelio, ¿verdad? No por malhechor, dice Pedro, sino por sufrir por el Evangelio, según el poder de Dios. O sea, participa en eso, porque en la aflicción vas a poder ver el poder de Dios obrando en tu vida. Dice, participa de esto. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, y aquí lo vemos. Pablo nunca se avergonzó del Evangelio. Por lo menos no está escrito así. Porque aún aquí está preso, esperando una sentencia de muerte. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no se avergonzó del Evangelio. Pero ¿por qué Pablo podía hacerlo? ¿Por qué Pablo estaba tan seguro aún de dar su vida? No estamos hablando simplemente de avergonzarnos de, es que me da pena. Estamos hablando de avergonzarse, ¿por qué? Porque me pueden matar. ¿Te das cuenta? Es lo que Timoteo tiene, o sea, espíritu de cobardía. O sea, estamos hablando de cobardía. Pablo dice, no seas cobarde, Timoteo. ¡Qué fuerte! Pero, o sea, veamos, no es simplemente porque es que me da pena hablarles. Es porque si hablo de Jesús o de ti, Pablo, me pueden matar también, me pueden arrestar. Puedo ir a la cárcel, me pueden matar por eso. ¿Sí se dan cuenta? Es el temor que estaba sintiendo Timoteo. Timoteo estaba sintiendo vergüenza por el mensaje de la cruz, sobre todo por lo que los cristianos estaban experimentando en ese momento de la historia. Como te decía, una terrible persecución organizada por este emperador Nerón. O sea, Timoteo estaba teniendo temor a la muerte. ¿Estás de acuerdo? Él no estaba teniendo temor a que se burlaran o que le dijeran fanático, aleluya. ¿Estás sintiendo temor a qué? O sea, ¿me pueden matar, Pablo? Es por eso que Pablo le va a hablar de esto. Sí, es cierto, en ese momento ser amigo del apóstol Pablo no solo podía ser vergonzoso, sino también peligroso. Al ser un amigo tan íntimo de Pablo, Timoteo corría el riesgo de ser encarcelado y correr con la misma suerte que el apóstol Pablo, una condena a muerte. Sin embargo, no importaba cuán terrible fuera la persecución, cuán terrible podía ser la opresión hacia los cristianos, Timoteo debía confiar en el poder de Dios, en ese poder. Dios nos concede ser fortalecidos de esta forma, con su poder, para poder soportar la aflicción y el sufrimiento que nos espera al dar testimonio del Señor. Verso 9, fíjate lo que dice. Del poder de Dios, dice, ¿quién nos salvó? O sea, ¿de quién está hablando? De Dios, viene hablando el poder de Dios. Dios nos salvó. ¿Quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces Pablo le está recordando a Timoteo el poder que opera en nosotros, pero también el tipo de llamado que recibió de Dios, un llamado santo. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y eso es importante, porque Timoteo está olvidando vivir de esa manera, al avergonzarse de Cristo. Santo significa apartado para Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa santo en la Biblia. Apartado. O sea, Dios te toma y dice, este es mío, lo aparto para mí, para mis propósitos. Ya no es de este mundo, ya no pertenece a este mundo, me pertenece a mí. Yo lo compré, es mío, ¿verdad? Como cuando apartas un lugar, ¿no? O sea, apartas el lugar y dices, no, ya lo tengo apartado para la persona que me acompaña, ¿no? O sea, eso es, soy apartado para Dios. Y eso es lo que significa santo. Y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. O sea, Dios te llamó a ser apartado para Él, nos llamó de esa manera, y Pablo está recordando a Timoteo. Vivir apartados para Dios, sirviéndole en santidad. Nos salvó, dice el texto, y nos llamó de esa forma. No podemos servir a Dios con temor, porque el llamado que nos hizo procede de su poder, y como vemos aquí, es santo. Nos llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a estas obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y Pablo le recuerda a Timoteo que este llamado no es por obras, ¿verdad? Como bien lo enseñó en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, ¿verdad? esto no de vosotros, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y lo que vemos aquí, no conforme a nuestras obras, o sea, Timoteo, no es por tus obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo que este llamado no es por obras, este llamado es en primer lugar, dice el texto, según el propósito de ¿quién? De Dios, ¿te das cuenta? Según el propósito de Dios, según su providencia y su soberanía, Dios nos llama. Dios tiene un propósito al llamarnos a la salvación, ¿te das cuenta? Dios no nos salva solo para que no nos vayamos al infierno. Él nos salva porque tiene un propósito para hacerlo. Entonces Pablo está recordando a Timoteo, oye, Dios no te llamó para que simplemente dejes de hablar de Él, ¿no? Para que sigas viviendo en este mundo como si Él no existiera. Dios te llamó con un propósito, Timoteo. Dios te ha capacitado, Timoteo. Dios te ha dado dones y te ha dado un poder sobrenatural para que puedas cumplir ese llamado que Dios te dio, un llamado santo. Y es lo mismo para nosotros. Eso mismo que recibió Timoteo, lo hemos recibido todos los creyentes. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿sabías? Si has puesto tu fe en Jesús para salvación, Dios te llamó. ¿Pero por qué? Porque tiene un propósito para ti. Y la idea es que tú y yo estemos cumpliendo ese propósito. No estamos hablando de la eternidad, estamos hablando del propósito aquí en la tierra. ¿Ok? Y Dios tiene un propósito para nosotros aquí en la tierra. Y en segundo lugar dice, no conforme a nuestras obras, sino según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Nuevamente, Dios ha mostrado su favor inmerecido. La gracia es un favor inmerecido. Y Dios lo mostró para todos los hombres. ¿Cómo? Al enviar a su único hijo a morir en la cruz, pagando por los pecados de todos. Eso es la salvación. No por obras, sino solamente por gracia. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Tanto la salvación como el llamado de Dios, nada tiene que ver con nosotros. No por obras. Viene hablando de ese llamado, salvación y llamado. No es por obras. No hubo un logro o un mérito nuestro que sirviera en la salvación. ¿Estás de acuerdo? Lo sabemos, no es por obras. Bueno, de igual manera, el llamado santo que hemos recibido de Dios no depende de nuestro poder, sino del poder de Dios también. Timoteo está olvidando de confiar en ese poder. Está confiando en su poder. Y se debe confiar en el poder de Dios. Y Pablo le dice, Timoteo, no es por obras. No es en tus fuerzas. Recuérdala, aún para poder vivir en santidad para el Señor, para vivir en esta tierra agradando a Dios, testificando de Él, necesitamos de Él. Y Timoteo debía recordar esto. No tienes por qué tener temor, Timoteo, porque no se trata de ti, sino del Dios poderoso quien nos salvó y llamó. Estamos sirviendo a este Dios poderoso. Al final del versículo 9 dice esto. Dice entonces, quien nos salvó, dice, no por obras, sino por su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Dice, antes de los tiempos de los siglos. Entonces Pablo dijo que la gracia de Dios nos fue dada en Cristo antes de los tiempos. ¿Qué significa esto? Que Dios ya había decidido dar su gracia a los pecadores a través de su Hijo desde antes de la creación, desde antes de que el mundo existiera, desde antes de que hubiera tiempo. ¿Te das cuenta de eso? O sea, Dios ya había pensado en ti y en mí al salvarnos desde antes de que el tiempo existiera. Pero esa gracia aún no se había manifestado, no se había revelado. ¿Cuándo se manifestó? Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué versículo? Y aquí es donde quería llegar, porque de aquí viene ese poder del cual Pablo ha estado hablando, el cual he estado recordando a Timoteo, tienes que confiar en ese poder, tienes que depender solo de ese poder te ha sido dado, tú lo tienes. Es el poder en que Pablo descansaba en ese momento, ahí preso, esperando una sentencia de muerte, es lo que lo animaba a seguir adelante, es lo que lo animó a escribir esta carta. Gente, Pablo pudo haberse quedado y decir, no, yo ya no quiero nada. Para empezar, si lees la carta y conoces la carta, al último dice, ya todos me abandonaron, estoy solo aquí. Todos los que decían que eran mis amigos, ¿qué crees? Ninguno pudo venir a testificar a favor mío. Probablemente por esto, por temor. Pero uno se tiró al piso y dijo, Dios me abandonó, pobre de mí. A ver si ahora que muera, a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto que es verdad que Jesús vino a morir por mí y hay vida eterna. Pablo no dudaba de eso. Pablo escribe esta carta con una esperanza. ¿Se dan cuenta? Sí, hay tristeza. En las líneas que vemos en la carta hay cierta tristeza, melancolía. Porque va a morir, lo sabe. Pero hay esperanza. Hay esperanza. ¿Por qué? Por lo que este versículo dice. Fíjate lo que dice. Pero que ahora ha sido manifestada. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se ha manifestado ahora? La gracia. ¿Recuerdas? La gracia que nos fue dada en Cristo. Pero ahora ha sido manifestada esa gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿La aparición de quién? De nuestro Salvador. Nos recuerda eso. Jesús vino a salvarnos. A través de su obra, Jesús vino a mostrar la gracia de Dios al hombre. Por eso, recordemos un poco lo que el apóstol Juan escribe. Juan capítulo 1, en capítulo 1, habla del Verbo de Dios, ¿verdad? El cual estaba con Dios y era Dios. Después dice esto en el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? Del Hijo de Dios, Jesús. Aquel Verbo fue hecho carne y dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del ungido del Padre, habitó entre nosotros lleno de gracia, ¿te das cuenta? Y de verdad. Más adelante dice que de Él recibimos gracia sobre gracia. Y es eso, se manifestó la gracia de Dios. Dios la había dado en Cristo Jesús. Y en todo el Antiguo Testamento había ciertos destellos de esa gracia, de la vida eterna. Pero no fue tan claro hasta que Jesús vino y predicó eso. La gracia de Dios manifestada en una persona, Jesucristo. Es lo que dice Pablo aquí, le recuerda. Hey, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y Jesús aparece como eso, como el Salvador. Pero, ¿cómo fue que Él apareció como el Salvador? ¿Cómo es que Dios manifestó su gracia a los hombres a través de su Hijo? ¿Cómo? Sabemos que fue por medio del Evangelio, pero sobre todo por el significado de una cosa. De la resurrección. ¿Verdad? ¿De qué hubiera servido si Jesús, siendo el Hijo de Dios, hubiera venido a esta tierra, hubiera nacido una virgen, hubiera vivido 30 años, y hubiera comenzado su ministerio los 30 años, 3 años de ministerio, haciendo obras milagrosas, sorprendentes, predicando, enseñando sorprendentemente, etcétera, etcétera, y muriendo en una cruz? Muriendo en una cruz de una forma terrible. Hubiera sido sepultado, pero no hubiera resucitado. ¿De qué hubiera servido eso? De nada, ¿se dan cuenta? De nada. Por eso Pablo se enfoca en esto. Fue por medio del Evangelio, pero sobre todo lo que Jesús hizo al resucitar de los muertos. La resurrección muestra y culmina la obra de Jesús y muestra que fue completa y muestra no solo eso, sino que Jesús venció a la muerte. El enemigo, el postrer enemigo, dice la palabra. Jesús lo venció. Por eso dice a continuación, el cual quitó la muerte. Subraya esas palabras. Ve lo que dice, el cual quitó la muerte. Digo, para nosotros puede ser ya algo común leer esto y decir, bueno, es una resurrección. Pero piensa, para una persona que no conoce el Evangelio, que no conoce la palabra de Dios, una persona que aún es esclava del temor a la muerte, que vive temerosa a la muerte, escuchar esta frase, el cual quitó la muerte. Debe de llamar la atención, ¿no crees? ¿Cuánta gente el día de hoy vive presa del temor de la muerte? En serio, esclava del temor de la muerte. Gente que dice, no, de la muerte no me hables nada. No quiero saber nada de eso. ¿Pero sabes algo? La muerte es algo que va a llegar. Inevitable. Pero aquí dice que Jesús quitó la muerte. Tú sabes cómo lo hizo. Por medio de la resurrección. ¿Verdad? Es lo que le doy, anunciamos y celebramos. Jesús, nuestro Salvador, vive. Él resucitó de los muertos. Él no se quedó en esa tumba, ¿verdad? Y lo que Pablo está recordando a Timoteo, recuerda lo que Jesús hizo, recuerda en lo que confiamos, ese es el poder que tú y yo necesitamos. Al resucitar de los muertos, Jesús quitó la muerte, así de sencillo. Ahora, esto no quiere decir que Cristo eliminó la muerte por completo, sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque es cierto que la tasa de mortandad sigue siendo la misma desde hace siglos, ¿verdad? 100 de cada 100 personas que nace, muere, ¿verdad? O sea, eso no cambia. La muerte sigue siendo real, tanto para incrédulos como para creyentes. Pero la muerte para nosotros pierde poder. Eso es lo que Pablo dice aquí. La palabra quitar, quitó la muerte, significa invalidar o dejar inservible. O sea, nuestro Señor abolió la muerte, la dejó inservible para nosotros, o sea, sin poder. Ya no tiene poder sobre nosotros la muerte. Es lo que Jesús logró. Y todos íbamos a morir, espiritualmente y físicamente, porque la paga del pecado es precisamente eso, muerte. Es lo que merecíamos, pero Jesús al tomar nuestro lugar en la cruz, Él muere, realmente Jesús murió en la cruz. Pero Él no podía quedarse en esa tumba, ¿por qué? Porque Él es santo y resucitado. ¿Te das cuenta? Para dar vida a los hombres. La muerte física aún existe, pero ha dejado de ser una amenaza para nosotros los que hemos creído en Dios. Es la realidad. Un creyente ya no tiene ese temor a la muerte que tenía antes sin Cristo. Por lo menos ya no debe tener ese temor a la muerte. Timoteo tiene temor a la muerte. Por eso se avergüenza, ¿te das cuenta? Ahí sentía. Es que me puede matar. Sí, pero ¿por qué temes a la muerte? Es un creyente, o sea, realmente no debíamos de tener ese temor a la muerte. Creo que ninguno de nosotros hemos estado en esa circunstancia en la de Timoteo, porque ahí realmente se vería si tememos a la muerte o no. Pero realmente nosotros la muerte la vemos como algo que probablemente suceda, si no es que el Señor viene antes. Pero lo que sabemos es que esa muerte, quizás lo que tememos es cómo va a suceder, ¿no? Pero ya no tememos a lo que va a suceder después. Que es lo que muchos hombres temen. ¿Qué va a pasar después de eso? ¿Qué va a suceder? No saben. Pero nosotros por medio del Evangelio sabemos qué va a suceder. Vida eterna, ¿estás de acuerdo? Se ha escrito en Jesús vida eterna. Entonces la muerte física ha perdido su maldición, es lo que ha sucedido, porque Jesús la venció. Se ha convertido en realmente, Pablo lo dice así, en ganancia para nosotros los que hemos creído en Jesús, ¿verdad? El vivir es Cristo, el morir es ganancia, Filipenses. Déjame leer esto que vimos en Hebreos 2, verso 14. Y aquí nos habla de cómo sucedió esto. Hebreos 2, 14 y 15, dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Esta sección de Hebreos 2, cuando lo vimos, veíamos que está hablando de cómo Jesús tomó un cuerpo humano. ¿Okay? Él vino como un hombre. Por eso nació de una virgen. Jesús no llegó como Terminator, ¿no? O sea, Jesús nació. Tomó un cuerpo humano, es lo que Hebreos 2 nos enseña. Se hizo hombre. Sin pecado, pero se hizo hombre. Por eso dice así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, se hizo hombre. ¿Para qué? ¿Por qué Jesús tuvo que hacerse hombre? Aquí lo dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo ahí? O sea, Jesús tenía que venir como un hombre, como un ser humano, para poder morir, de esa forma terminar con la muerte. Y quitar el temor que los hombres tenían a la muerte, la esclavitud en la que vivían. Es lo que está diciendo ahí, fíjate. Para destruir por medio de la muerte, aquí dice destruir a quién, a quien tenía en sus manos el imperio de la muerte, eso es el diablo. Jesús destruyó al diablo, lo venció en la cruz, lo sabemos, ¿verdad? Por medio de su muerte. Pero no solo eso, trajo libertad, por eso dice librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. ¿De qué, a qué libertad trajo Jesús, según lo que dice aquí? la libertad a qué? A la esclavitud de la muerte, al temor. Vivir esclavos de ese temor de la muerte. Muchos son los que el día de hoy siguen viviendo esclavos del temor a la muerte. ¿Te das cuenta? Lo que te decía, muchos, aún creyentes. Y tenemos que recordar esto, lo que significa la resurrección para nosotros. Es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Hey, Timoteo, recuerda lo que Jesús hizo. O sea, ¿temes a la muerte, Timoteo? Jesús la venció. Vino a quitarla, a hacerla a un lado. La maldición de la muerte ya la llevó Él. Ya llevó el castigo, lo sufrió por nosotros. Tú y yo no tenemos que tener temor a eso. La muerte va a ser un paso natural para nosotros hacia la eternidad. Eso es la muerte. Es lo que le está recordando aquí. Así es como Jesús invalidó la muerte. Él quitó el miedo a la muerte, quitándole el aguijón y haciéndolo inofensivo. ¿Recuerdas esas palabras del apóstol Pablo también en 1 Corintios 15? Verso 55, déjame leerlo. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Hablando de la resurrección. Tú sabes que el capítulo 15 de 1 Corintios es un capítulo que habla de la resurrección de los muertos. No solo la resurrección de Jesús, sino la resurrección nuestra. Pablo llega a decir esto. Si predicamos que Jesús resucitó a los muertos, entonces ¿cómo vamos a decir que nosotros no resucitamos? ¿No tendría caso que Él haya resucitado y nosotros no vamos a resucitar? Que era lo que dudaban los corintios. Pablo dice, vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque Él resucitó y venció a la muerte. Por eso pregunta esto, ¿dónde está muerte tu aguijón? Aquello que precisamente nos hacía daño y es el pecado, el aguijón de la muerte es el pecado. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Jesús lo llevó en la cruz por nosotros. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte fue vencida. Sepulcro está hablando de la muerte. ¿Dónde está? Muerte, tu victoria. Jesús venció. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo? Resucitando de los muertos. Si Jesús resucitó de los muertos, no hay por qué tener temor a la muerte. No podemos vivir esclavos de la muerte. El temor a la muerte. No podemos vivir con un espíritu de cobardía, como dice Pablo. Dios nos dio un espíritu de poder, y es este poder precisamente. ¿Cómo Jesús invalidó la muerte? ¿Cómo Jesús la venció? Con el poder de la resurrección. Fíjate lo que dice. Este pasaje de 1 Corintios está citando un pasaje del Antiguo Testamento que es Oseas. Y ese versículo, desde que lo leí, siempre me ha impactado, me ha llamado la atención. Y son esos versículos que te dan esperanza. Dices, sí, eso pasó. Oseas 13, 14. Déjame leerlo. Anótalo en tu Biblia. Oseas 13, 14. Dice así, de la mano del Seol. El Seol es el lugar de los muertos. De la mano del Seol lo redimiré. Fíjate lo que está diciendo Dios. De la mano del Seol lo redimiré. Ahí te voy a sacar. De ahí te voy a redimir. De la muerte, dice Dios. Los libraré de la muerte, dice el texto. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y, pero ¿cómo? Fíjate lo que dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Qué increíble palabras. Nadie más ha dicho esto. Porque nadie más puede hacerlo. Solo Jesús pudo hacer esto, vencer a la muerte. Y de esta forma, oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¡Qué increíble! Dice, ¿tiene compasión del hombre? Sí. Pero la muerte dice, no. ¿Sabes algo? Jesús lloró estando en esta tierra. Y lloró precisamente cuando vio las consecuencias de la muerte. Jesús lloró a ver a Lázaro muerto. Porque vio lo que el pecado provocó y lo que estaba haciendo. Y como ser humano, pudo experimentar ese dolor. No es que no haya dolor cuando haya una muerte. Cuando alguien de nuestra familia muere, claro que hay un dolor. Aunque haya sido creyente, claro que hay un dolor, un sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay una ausencia. Es natural. Jesús lloró Pero Jesús llora porque está entendiendo y diciendo, esto es lo que la muerte vino a hacer. Lo que el pecado, perdón, vino a hacer, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús dice, oh muerte, yo seré tu muerte. No voy a tener compasión de ti. ¿Verdad? Y Jesús vence a la muerte en la cruz. ¿Cómo? Resucitando de los muertos. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está la victoria. Si Jesús hubiera quedado en el sepulcro, no hubiera habido victoria. Pero Jesús resucitó. Es real, al tercer día Jesús resucitó, celebramos hoy el día de hoy esto. Todo el mundo lo celebra, aún los ateos, ¿no? Porque también están de vacaciones, ¿no? Pues, pero es eso. Es algo que sucedió en la historia de la humanidad. Y que lo recordamos, pero ¿qué significado tiene este? Oh muerte, yo seré tu muerte. Jesús vino a quitar la muerte, vino a terminar con la muerte. Sí, todavía muerte física, pero ya no está esa muerte espiritual, del cual tememos. Es el poder de Dios al levantar de los muertos a Jesús, el que se manifiesta así en victoria. Y es el mismo poder que Dios le ha dado a Pablo. Es el mismo poder que Dios le dio a Timoteo. Es el mismo poder que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes. ¿Te das cuenta? Es ese poder. Déjame leer esto en Romanos 8. Romanos 8, verso 11. Romanos 8, 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿de qué está hablando? La resurrección, ¿verdad? De Jesús. Dice, si el espíritu de aquel, ¿qué espíritu nos dio Dios? Dice Pablo a Timoteo, no espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, Espíritu Santo. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. Está hablando del poder que levantó a Jesús de los muertos. El espíritu que levantó a Jesús de los muertos, mueren ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¡Qué increíble! ¿Te das cuenta? Es lo que Pablo dice a Timoteo. Timoteo, tienes un espíritu de poder. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos en la resurrección dándole la victoria, es el espíritu que habita en nosotros y que nos lleva de triunfo en triunfo. Y que nos lleva a dar testimonio de Jesús. ¿Sí se dan cuenta? No hay por qué temer a la muerte. No de esa manera, por lo menos. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos el Espíritu de Dios. Y Pablo está recordando, Timoteo, Jesús resucitó de los muertos. Eso significa mucho para nosotros. Eso es lo que Pablo lo sostenía en pie ahí, en esas circunstancias tan miserables y tan tristes, abandonado en una cárcel, a punto de morir, pero con la frente en alto, sin avergonzarse del Evangelio. ¿Por qué? Porque confiaba en este poder. Regresando al texto en 2 Timoteo 1, versículo 10, luego dice esto, ¿no? El cual quitó la muerte, dice, y sacó a luz la vida. La resurrección hace eso. Significa que hay vida. ¿Sí se dan cuenta? Solo Jesús iba a hacer eso. Y Jesús trajo vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que dice aquí, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En Cristo Jesús hay inmortalidad, ¿lo ves? Sí, este cuerpo lo vamos a dejar, pero recibiremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, dice la palabra de Dios. Un cuerpo diferente, pero un cuerpo, como dice 2 Corintios 5, no vamos a quedar desnudos. Va a haber un cuerpo que vamos a recibir. Y no va a haber muerte para nosotros. ¿Crees eso? ¿Crees eso? ¿Creen eso? Yo lo creo con todo mi corazón. Yo antes sí vivía esclavo del temor a la muerte, antes de conocer a Jesús. Pero cuando conocí a Jesús, en serio, me liberó. Sentí eso, esa libertad de decir, ¡wow! ¿Sé a dónde voy a ir? No es donde yo pensaba. Estoy seguro de esto, no hay duda. Yo no tengo duda de esto. Y precisamente esa esperanza es lo que fortaleció a la iglesia primitiva. De la iglesia perseguida, seguía adelante, dar su vida por Cristo. ¿Cómo crees que esas personas podían morir de esa manera? Porque Ten una esperanza, vida eterna, resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó también de los muertos. De esa manera sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús hizo eso a través de la resurrección, porque el Evangelio es eso. Jesús vino, muere, es sepultado, pero es resucitado al tercer día. Y eso es el Evangelio, las buenas noticias de Dios. Hay buenas noticias para todo el mundo hoy. Jesús resucitó, Jesús vive. Vamos a ver la última parte, verso 11, dice, del cual yo fui constituido en predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo estaba preso por seguir ese llamado. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Del cual yo fui constituido, o sea, del cual, del evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y aquí estoy. Aquí estoy. Padeciendo por eso. Por haber aceptado y haber sido fiel al llamado que Dios me dio de ser predicador, apóstol y maestro de los gentiles, predicándoles el evangelio, anunciándoles el evangelio, enseñándoles el evangelio. Aquí estoy en la cárcel por eso. Pero él sabía que no era en vano su sufrimiento. Él confiaba en esto. Fíjate lo que dice el verso 12. Aquí lo vemos en el verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto. Por el evangelio padezco esto. Timoteo, yo no estoy aquí por malhechor, Timoteo. Tú me conoces. Yo no estoy aquí por haber defraudado a alguien, por haber robado a alguien. Yo estoy aquí por la causa del evangelio. Por lo cual, asimismo padezco esto. Dice, pero no me avergüenzo, Timoteo. No me avergüenzo. ¿Por qué? Fíjate lo que dice, y espero que esas sean nuestras palabras, porque yo sé a quién he creído. ¿Sabes a quién has creído? Al resucitado. Es al que yo he creído. Yo no estoy creyendo en un Dios que está muerto. Yo creo en un Dios que vive. Y Pablo dice, yo sé a quién he creído. Lo que Pablo está diciendo, Timoteo, no es en vano que yo esté encarcelado esperando mi sentencia de muerte, porque sé a quién he creído. Sé a quién. No dice, yo sé en quién he creído. ¿Verdad? Recuerdo cuando veíamos este pasaje y les decía, o sea, esto es importante. Existe una gran diferencia entre el a quién he creído y el en quién he creído. ¿Verdad? Pablo dice, a quién he creído. Una diferencia que se ve reflejada en tu manera de vivir en esa tierra. Con una confianza y una seguridad que no se va a mover. Creer en Dios. Cualquiera lo hace. Dice la palabra que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero creerle a Dios marca una diferencia en tu vida. Creerle a Dios. Pablo sabía, dice el texto, sabía quién había creído. Él sabía quién era Dios. Esta palabra saber, sabía, término griego es eido, significa conocer. Pablo sabía perfectamente, por todo el tiempo que llevaba conociendo a Dios, que Él era confiable, que Dios era soberano, que era fiel, bondadoso, misericordioso, pero sobre todo, que era un Dios todopoderoso, que venció a la muerte. O sea, dice, yo no tengo duda, Timoteo. Yo sé a quién he creído. Pero cuando tú sabes a quién has creído y realmente lo conoces de esta manera, no va a haber temor en tu corazón. No va a haber vergüenza. ¿Sí se dan cuenta? Por eso dice al final del verso, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Escucha esto, son palabras de un hombre que está a punto de morir. Y dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Por qué? Porque él resucitó de los muertos. Estoy seguro que es poderoso. Estamos hablando del poder de Dios, ¿estás de acuerdo? ¿Te das cuenta cuántas veces habló del poder de Dios? ¿Cuántas mencionó el poder de Dios? Espíritu de poder, el poder de Dios. Y aquí le dice, Él es poderoso. ¿Está confiando en ese Dios poderoso que resucitó a Jesús de los muertos? Esa es la mayor prueba del poder de Dios. Jesús y Dios mismo tiene poder sobre la muerte. Está diciendo, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía en quién había creído porque ahora conocía el poder de Dios. Pablo confiaba en la fidelidad de Dios, pero también confiaba en el poder de Dios. Estoy seguro de esto, que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, Dios no va a fallar. No vas a llegar, después de que mueras, a abrir los ojos y te vas a encontrar con que fue una farsa. O Dios burlándose de un lado, ¿qué crees? Que no era cierto. ¡No! Él es poderoso para hacerlo, dice, para guardar mi depósito para aquel día. Dios es fiel, o sea, Él es confiable. Puedes confiar en Él. Y sabes, eso sería suficiente para que todos nos pudiéramos descansar en que hemos hecho lo correcto al seguirle. Pero aparte podemos confiar en que Él es poderoso, dice Pablo. Estoy seguro que es poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito para aquel día. Entonces Dios es fiel y puede serlo porque Él es poderoso. Si tú no has conocido la fidelidad de Dios, seguramente tampoco has conocido su poder. Y por eso sigues con dudas en tu corazón sobre quién es Él. Pero aquí hay una invitación a conocer ese poder. A tener esa seguridad. Pablo dice, estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De qué se refiere? ¿Cuál es el depósito al que se refiere Pablo? Pues la fe misma, ¿no? Los verdaderos creyentes hemos depositado nuestra fe, o sea, nuestra total confianza en Dios. Se habla de depositar mi vida. He confiado en Él, vivo confiando en Él. Por eso vivo diferente, santo, apartado, ese llamado que Dios me dio. Porque si no, no estoy confiando en Él. Si yo sigo viendo cómo este mundo vive, estoy mostrando que ese poder no es real en mi vida. Si yo creo en la resurrección de Jesús, totalmente va a cambiar mi forma de vivir aquí. ¿Sí lo ven? Porque estoy seguro de esto, de que Él es poderoso para guardar mi depósito. Prácticamente está diciendo mi vida. Mi vida la ha puesto en sus manos. Para mí no hay lugar más seguro que ese. Como creyentes podemos fallar, podemos cometer errores, podemos tropezar, podemos seguir pecando en algunas cosas, pero tú tienes esa seguridad. Nadie más te la va a quitar. Pablo estaba convencido de que Dios era poderoso para guardar lo que le había confiado. Dice, para aquel día, para cuando lleguemos delante de Él, te des cuenta que todo era verdad. Ayer pensaba en eso y decía, wow, ¿cómo será? O sea, así va a ser. Y decía, aunque no fuera, viví una buena vida, pero sé que no va a ser así, sé que va a ser como Dios dice aquí, ¿verdad? Entonces Pablo estaba totalmente seguro de esto, que Dios era poderoso para guardar lo que le había confiado, y esto por el poder que Dios había manifestado, había revelado en la resurrección de Jesús de los muertos. Eso es lo que Dios nos invita el día de hoy, a confiar en esto. Jesús resucitó, lo anunciamos, lo proclamamos, pero ¿qué significa eso? Que el día de hoy yo puedo vivir con esa confianza. No importa lo que tenga que experimentar por Él. Puedo vivir sin ninguna vergüenza, sin ningún temor, sin cobardía. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, es ese poder que mora en mí, que me lleva a dar testimonio de Él. ¿Sí se dan cuenta? Salgamos el día de hoy con esa seguridad en nuestro corazón. Que sí, decimos, sí, Jesús resucitó, gloria a Dios, amén, aleluya, la victoria de Jesús, etcétera, etcétera. Pero vive así, o sea, Dios quiere que vivamos con esa fe, esa seguridad, sea quien he creído. No hay más duda en mi corazón. Y puedo enfrentar la vida y las aflicciones de esta vida confiando en eso. Porque aún sin la muerte me alcanzara en eso, sé a quién he creído. Amén. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por la fe que tú nos has dado. Una fe que no inició en nosotros, Señor. Como vimos, fue por gracia. Comenzó contigo, Señor. Y fue así, Señor. Al haber enviado a tu Hijo Jesús a esta tierra a morir en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados, Señor. Muriendo, siendo sepultado, pero resucitando al tercer día, mostrando, Señor, no solo que tú pagaste por el pecado, sino mostrando el poder, Señor, que el día de hoy muere en nosotros. Ayúdanos a vivir en ese poder, Señor, confiando en ti, Señor. Viviendo para ti, siendo testigos, Señor. De ti, Señor, de tu evangelio. Muchas veces podemos sentirnos como Timoteo, Señor. Avergonzados, acobardados, Señor. Al hablar de ti, quizás ni siquiera estamos viviendo una persecución como tal, pero Señor, danos ese poder, ayúdanos a recordar que tú resucitaste de los muertos, Señor, y que eso cambia todo para nosotros, Señor. Queremos tener esa misma convicción y seguridad que Pablo tenía acerca del Evangelio, Señor, para poder vivir así, enfrentando la muerte con esa certeza, Señor. Ayúdanos a vivir para ti en esa tierra de esa manera, Señor, sabiendo eso, Señor. Que el día que nuestros ojos se cierren en este mundo, Señor, nos abriremos delante de ti, Señor. Y podamos verte. Y vamos a verte como ese cordero inmolado, pero de pie, Señor. Porque tú vives. Por una resurrección tú vives. Y tenemos esa certeza, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por bendecirnos con tu evangelio, Señor. Por habernos mostrado tu gran amor. Y ahora podemos descansar en eso. Vivir para ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Por favor, llénanos de ese poder. Llénanos de tu Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Y llénanos de Él para que podamos ser testigos, Señor. Testigos fieles de tu obra en esa tierra, Señor. Este mundo necesita ver eso, que es real. Y podemos celebrar la resurrección y hablar de ella, pero de nada sirve si no estamos, Señor, viviéndola. Como lo vemos aquí, Señor. Gracias, Señor, te damos por ese tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.